Bueno, vamos a hacer una pequeña enseñanza. Empiezo por contaros más o menos cuáles son los temas que estoy yo ahora escribiendo con ellos, escribiendo. Porque, claro, os acabo de mandar un artículo sobre los dones del Espíritu Santo en Santo Domingo de Guzmán con ocasión de los 800 años de la orden, de la aprobación de la orden. Pero cuando estaba escribiendo esto, o cuando lo estaba terminando, pues como que se me quedaba corto. Digo, Santo Domingo, pues solo con los dones se queda corto, porque es una personalidad carismática, muy carismática. Y entonces hay que escribir un segundo artículo sobre los carismas. Primero sobre los dones. Segundo sobre los carismas en Santo Domingo de Guzmán. Y ya lo escribí. Ya lo tengo terminado. Ya está, porque esto lo publica una revista, es mejor que esté publicado, después yo lo mando, y ya se lo he enviado a la revista. También grande, porque esto es un articulón. Estos son 60 y tantas páginas que no te lo acepta ninguna revista, claro. Pero porque casi llenas la mitad de la revista. Pero, pues sí, el director, como es esto de los 800 años y es dominico, pues me lo aceptó. Y yo tenía el propósito de, este tiene 64 páginas, tenía el propósito de hacer sobre los carismas, pero un poco más cortito. Y me han salido 67. O sea, 3 más. He hablado con él, dice, no, ya lo tengo yo aquí archivado, ya lo tengo. Utilizó una palabra técnica que no me acuerdo, así como para enviarlo a la imprenta. Pero todavía no me he quedado satisfecho. Después de escribir sobre los carismas de Santo Domingo. Y entonces me gustaría empezar con un tercer artículo, este ni lo he empezado todavía, sobre los frutos del Espíritu Santo y las bienaventuranzas, que son lo mismo, en Santo Domingo. Así, según se pone uno, pues no sabe si le saldrá. Habrá materia.
66 saldrá. 67 y 66.
Pues eso, algo habrá. Yo no tengo por qué hablar de todos los dones y de todas las cosas. Tengo que hablar los que el Señor me sugiera. Yo se lo tengo muy entregado a la Virgen y al propio Santo Domingo, que me lo tienen que dar, porque yo no me veo muy capacitado, y menos para la investigación. Bueno, pues ese es mi proyecto de escritura en este momento. Me pregunta la gente, ¿pero no has escrito ningún libro para la renovación carismática? Digo, no, ahora ya he cambiado de tema. No es que haya cambiado de tema, pero tengo la sensación de que en la renovación carismática lo que el Señor quería que diera ya lo he dado, aunque vaya usted a saber, porque eso solo lo sabe el Señor. Pero bueno, tengo un espacio interior, tengo un espacio libre del alma y del espíritu para dedicarme este tiempo a Santo Domingo y lo voy a aprovechar. Algunos frailes me dicen que es por venganza, porque como me han acusado siempre de abandonar la orden y pasarme a otra secta que se llaman los carismáticos, ahora resulta que al final termino publicando no solamente 3 artículos, porque esto tiene la finalidad del libro, de publicar un libro, claro. Y si son 60 más 60 más 60, pues bueno, pues ya son 170 páginas o así, que bueno, pues ya sale un librito como para demostrar que uno es dominico. Pero no es por eso. No es por eso, no es por venganza. No me gusta la palabra venganza, me está saliendo mal. Pero bueno, para de alguna forma mostrar que no he dejado de ser dominico nunca. Pero me alegro mucho de que la renovación carismática dé tanto de sí que incluso coge a un santo como Santo Domingo y lo ve desde una serie de perspectivas que los historiadores normales no lo ven. Los tratadistas normales sobre Santo Domingo no lo ven. Porque como me decía el director de la revista, claro, es que para escribir un artículo sobre los dones del Espíritu Santo en Santo Domingo, tienes que conocer muy bien a Santo Domingo y a los dones. Porque cualquiera de las dos cosas que te falle. Y entonces a Santo Domingo pues lo he ido estudiando y lo he ido sintiendo a lo largo de los años. Y los dones, pues mira, es una cosa que nos lo da la renovación. Que la renovación nos lo da. A mí me ha dado la renovación. Voy a decir que, bueno, pues no todos podrán formular las cosas, a lo mejor así, pero es que no todos están destinados a formular las cosas como la puedo formular yo, que soy un señor que estoy para eso. O como suelen decir, si es que no sé hacer otra cosa. Pues eso, pues como no sé hacer otra cosa, hago esta. Y entonces, pues a mucha gente les vale. Y me lo dijo el director de la revista. Y ahora cuando le he enviado este segundo artículo sobre los carismas, pues la frase que me soltó fue la siguiente. Dice, hay que ver, esas cosas están ahí, pero no las hemos visto. Sí que las hemos visto, pero no desde la perspectiva, porque, bueno, yo soy de un pueblo que se llama Tejerina. Si subes a una montaña alta que hay, pues tiene una configuración, pero si caes por la otra parte, te ahogas en el pantano de Riaño, y visto desde Riaño, la misma montaña tiene otra configuración muy distinta. Y cualquiera que lo vea desde Riaño dirá, ¿eso es el pico de las palabras? ¿Este otro es el pico tal? Pero si parece distinto que desde Tejerina, claro, es que los picos por cada uno de los son distintos. Pero es la misma. Es la misma montaña, según tenemos perspectivas distintas, pero es la misma montaña. Y entonces qué bien que el Señor nos pueda dar, o nos haya podido dar a nosotros, una perspectiva tan interesante para ver a Santo Domingo. pero no solo a Santo Domingo. Y es que es una cosa para todo, para el cristianismo. O sea, ahora estamos dando en Maranata un seminario. Hay bastante gente nueva en el seminario. Pero es curioso cómo... Es curioso. Ahora mismo han estado dos conmigo. Es curioso cómo viene gente del Opus. Mira que viene gente del Opus a nuestros seminarios. Y entonces me han estado contando. Y no creáis que llegan a todo lo que se les está predicando. No llegan fácilmente. Además les da miedo. Les da miedo oírme. Piensan que les puedo llevar o las puedo llevar hacia cualquier precipicio. Simplemente tienen la experiencia, estas personas de las que hablo, de que no habían encontrado a Jesucristo en su vida pasada. No habían encontrado a Dios. Ni siquiera a Dios. Habían estado en una estructura tan rígida, que al final se dieron cuenta de que lo único que ocupaba el centro de su vida era la estructura. Entonces, no tenían el corazón. No tenían descubierto a Jesucristo en el corazón. Y claro, esto es lo que están descubriendo en este momento. Pero les da tanto miedo. Da tanto miedo. Dice, pero ¿cómo es posible? Es que eso no puede ser. Si lo oyen a usted en el Opus, directamente a la hoguera, sin juicio, sumario. Les había impresionado, por ejemplo, ayer, creo que fue ayer, sí, pues que yo hablaba de Jesucristo y le decía, la humanidad de Jesucristo llegó hasta el punto de que lo que más me impresiona a mí de Jesucristo es la última frase: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dije yo, se entregó, pero se entregó a la nada. En fe, pero la fe es la nada, de non visis, de lo no entendido, de lo no visto, de lo no... La fe es la nada, porque la fe es la entrega a los brazos y al corazón de alguien que tú te crees que te va a recoger por la otra parte. Y claro, se asustan. Y dice, pero bueno, eso me puede pasar a mí, pero a Jesucristo, ¿cómo le va a pasar a Jesucristo eso? Digo, claro, es que no estáis acostumbradas a ver a Jesucristo como hombre. Pero si te pasa a ti, si tú en el momento de tu vida puedes morir en una oscuridad total, que tengas que entregarte a la nada, diciendo, Padre, allá voy, no sé dónde caeré. Mi fe me dice y creo que voy a caer en tus brazos. Pero mi inteligencia humana, a mí, pues no me dice nada. Todo lo contrario. Y además, si muere como murió Jesucristo, abandonado, porque unos minutos antes de decir, en tus manos encomiendo mi espíritu, Jesucristo dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Los piadosos dicen, no, pero es que estaba rezando un salmo, sí, un salmo. Como que no nos hubieran dicho los evangelistas que estaba rezando un salmo. ¿Qué es lo que pusieron los evangelistas? Padre, ¿por qué me has abandonado? Claro que un salmo empieza así, pero es tan fácil rezar a la hora de la muerte en la cruz. No le saldría de lo más profundo del alma. Yo decía, mira, hijas, todo lo que no está redimido es botín del demonio. ¿Me entendéis? Del demonio. Si tú mueres en esa desesperación de lo no entendido ni visto, que es muy posible, pues es muy posible. Y Jesucristo no murió así, eso no está redimido. Por lo tanto es del demonio. Tu muerte es del demonio. Las asustaba todavía más. Digo, pero no. Yo quiero creer en una dimensión humana de Jesucristo hasta el punto de que hay un filósofo alemán, marxista, Ernst Bloch, había, pero ya murió, que decía: solo los ateos podemos comprender a Jesucristo. Solo los ateos. Porque solo un ateo puede morir en la oscuridad de Jesucristo. ¿Qué os parece? En parte puede ser verdad, pero claro, la fe puede ser muy oscura, pero siempre es fe, siempre tenemos algo ahí, siempre tenemos esa fe. Pero Jesucristo murió como puede morir el más ateo de todos los ateos, porque si no, no sería botín del demonio esa muerte. Pues bien, ellas decían: ¿qué perspectivas? ¿Cómo se nos abre el corazón a cosas distintas? Pero ¿cómo es posible que nosotras nunca hayamos oído estas cosas y llevamos luchando en la vida por ser buenas, por ser santas, por ser y por conseguir y por llegar a por? Pues no. Entonces, estas perspectivas que se nos abren a nosotros desde el conocimiento de Jesucristo hombre por medio del Espíritu Santo es una cosa que vale para todo. Vale no solamente para conocer a Santo Domingo, es que vale para conocerte a ti también. Vale para conocer tu vida, vale para conocer las cosas que te han pasado. Vale para, si tú no tienes perdón por alguna persona, lo descubres aquí. Si no, no lo descubrirías nunca. No lo descubrirías nunca. Antes oía yo aquí a alguien que decía: es que yo creía que todo en mi vida estaba bien, porque tengo un problema con una persona, pero ya lo tengo solucionado. Tú allí y yo aquí. Pero es que eso no es la solución, porque no hay perdón. No hay perdón. Entonces, el perdón es otra cosa. El perdón no es tú allí y yo aquí. El perdón es una acción de Jesucristo en nosotros que une a los corazones, que humanamente hasta entonces no se entendían ni se querían, pero que en la línea y en la dimensión de Jesucristo pueden entenderse y quererse y darse cuenta de que Jesucristo les une con una unión que nada ni nadie en este mundo podía haberles unido. Pero esa perspectiva pues la entendemos desde aquí, la entendemos desde el Espíritu Santo, y decimos, qué bien que nosotros, pues no sé, entendamos esto, porque claro, el problema viene, como le viene a estas señoras del Opus que digo, el problema viene, ¿y qué hago yo para? Es que no lo tienes que hacer tú. Es que tú tienes que entregarte a Jesucristo, no, mejor dicho, tienes que entregar a Jesucristo el tema de tu división o el tema de tu confrontamiento con esa otra persona. Tienes que entregárselo porque lo tiene que realizar él. ¿Qué tengo yo que hacer? Me decía una de estas señoras, para recibir al Espíritu Santo. ¿Cómo me preparo? Porque tengo unas ganas de recibir al Espíritu Santo para entender de esto. ¿Cómo me preparo? Toda la preparación que hagas es estorbo. No te prepares. Bueno, otra que Dios guarde. Nunca oímos en el Opus tal cosa. Pues no te prepares porque estorbas. Le estorbas al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues mire usted, lo que tiene que hacer es seguir asistiendo al seminario con un corazón abierto lo más que puedas y con la máxima posibilidad que tengas de escucha y de niñez para que el Espíritu Santo, pero sin prisa, sin estrés, sin hacer esto, sin hacer lo otro, sin hacer lo de más allá. Bien, que ya me estoy yendo por... Ya me estoy yendo. Bueno, entonces, este primer escrito, que es sobre Santo Domingo, se refiere a los dones. Y como lo he mandado, y si alguno lo lee, alguno ya lo ha leído, porque Canis Fidei, ¿sabéis quién es? Nacho Cano. Me ha escrito un WhatsApp diciendo, me gusta, Chus, me gusta. Es distinto. Es distinto, digo, vale. Eso de distinto me gusta, porque distinto es lo que estoy diciendo de nosotros. ¿Por qué es distinto este artículo? Porque nosotros somos distintos. Porque nuestra visión de la vida es distinta, por eso es distinto. Y si tú escribieras algo, aunque no sea nada más que una carta a tu novia o a tu novio, sería distinta. Llena de amor y todo lo que te dé la gana, pero distinta. ¿Por qué? Porque tú eres distinto. Porque nosotros somos distintos. Entonces, aquí tenemos los dones. Vosotros ya sabéis lo que son los dones. Yo no lo quiero repetir porque sería sobreabundar. Creo que la mayoría lo sabéis perfectamente. Pero artículo empieza en cómo nosotros podemos unirnos con Jesucristo. ¿Cómo podemos unirnos con Jesucristo? Porque si no nos unimos con Jesucristo, hombre, no hay ninguna posibilidad de llegar a Dios. Ninguna. Estás en el abstracto. Si a Dios, si hablas de Dios, estás en un abstracto. Vale para todos. Si estás en Jesucristo como Dios, es un abstracto. Es un abstracto. No pertenece a tu vida. No sangra. No es real. No pasa tu... O sea, tu resurrección tiene que suceder en la fuerza y al compás de la resurrección de Jesucristo, hombre. Y tu resurrección tiene que ir por ahí. Entonces, ¿cómo puedes tú llegar a Jesucristo? Ay, es que yo no puedo llegar a Jesucristo. Sí, yo lo digo al principio de los dones aquí. Puedes llegar a Jesucristo, y además es muy importante hablar de esto antes de los dones, porque si no los dones se nos escapan por ahí, como las meigas. ¿Qué posibilidad tenemos de llegar a Jesucristo? Miren ustedes, lo que nos une con Jesucristo es la fe la esperanza y la caridad. Fe en Jesucristo. Esperanza en Jesucristo, hombre, sin quitarle su divinidad, porque después viene la divinidad. Y caridad, amor a Jesucristo. Todo lo demás que no venga en confluencia de estas tres cosas, ya puedes dar tu vida, ya puedes dar tus lo que te dé la gana. Como dice San Pablo, quemar tu cuerpo en las llamas, dar todos tus bienes. Si no tienes fe, esperanza y caridad, es inútil. No te ha valido para nada. Absolutamente para nada. Él lo reduce al amor, pero son las tres porque van juntas. Fe en Jesucristo, esperanza en Jesucristo, amor a Jesucristo. Entonces, ¿y qué tiene que ver esto con los dones? Entonces yo voy en el artículo diciendo estas cosas de la fe, la esperanza y la caridad. Y después ya va cada uno de los dones, don de sabiduría, de inteligencia, de ciencia y esto, viendo cómo Santo Domingo vivió la fe, la esperanza y la caridad para conectar directamente con Jesucristo. Estas cuestiones teológicas fundamentales hay que tenerlas claras, porque si no, tú piensas que llegas a Jesucristo con cualquier ideal. Ah, yo es que soy solidario con los pobres. ¿Es una cosa mala? No. No es una cosa mala, pero tampoco tiene por qué ser cristiana. ¿Y por qué no va a ser cristiana? Pues porque los budistas también lo hacen. En Corea también hay gente solidaria. Y en otros sitios hay gente solidaria. Y nosotros, el Espíritu Santo, nos lleva a una especificidad muy, muy, muy especial, que es la de llegar al Dios Padre, de Creador de todas las cosas, Padre de Jesucristo, por medio de Jesucristo. Yo no tengo otra religión que llegar por medio de Jesucristo al Padre, y Santo Domingo no tenía tampoco otra. Entonces es muy importante colocar estas cosas, fe, esperanza y caridad. Fe, esperanza y caridad. Mira, nosotros tenemos mucha suerte porque estamos en un sitio de oración que nos ayuda a la fe, la esperanza y caridad. Tenemos comunidad que ayuda a la fe, la esperanza y la caridad. Tenemos, pues no sé, una serie de regalos, conocimiento del Espíritu Santo y de todas esas cosas que nos ayudan a la fe y la esperanza y la caridad. Pues fenomenal, ¿verdad? Tenemos unas ayudas magníficas. Pero lo que la historia de la espiritualidad a lo largo de los siglos ha visto que ayudan a la caridad de una manera, que ayudan a las virtudes teologales de una manera especialísima, son los dones. Porque la fe, la esperanza y la caridad nosotros la recibimos en el bautismo y tienen que ir creciendo durante toda la vida humana. Son del espíritu, pero tienen que ir creciendo. Pero los pobres chavales de ahora, ¿cómo les crece la fe y la esperanza y la caridad? Si nadie les habla nada ni les dice nada. En una sociedad como esta, donde todo es, si no hay posibilidad, todo está muerto. ¿Cómo logras tú mantener la fe, la esperanza y la caridad o acrecentar? Pues estamos en un momento realmente muy difícil. Pero si alguno llega, que llegarán, y muchos de los jóvenes de ahora, que llegarán y muchos, después de estas luchas de la vida, en que tantas corrientes y tantas tentaciones de todo tipo luchan contra tu fe, esperanza y caridad, que parece que la ahogan y la están ahogando y tal, si alguno llega por obra del Espíritu Santo, siempre se parará en una línea un corte, digamos, que para saltar ese corte y entrar en el propio corazón de Jesucristo en amor, se necesita ya al Espíritu Santo. Y esos son los, ahí empiezan a actuar los dones del Espíritu Santo. La última etapa de la fe tiene que estar conducida por un don, que es una luz poderosa, iluminadora, santa del Espíritu sobre tu fe. Sobre tu fe. Te está pasando, nos está pasando, ¿eh? Te está pasando a ti. No creas que estoy hablando cosas teóricas. Es que tu fe en este momento, en Jesucristo, está creciendo, es fuerte. Está creciendo, es fuerte. En medio de un mundo como este, tú tienes una fe que cuanto más la distingas, mejor. Cuanto más consciente seas de que vives de la fe y que la fe para ti es importantísima y que cualquier cosa menos perder la fe. Estas son frases y palabras que estoy seguro que estáis de acuerdo con ellas porque las vivís. Pero las vivís porque está actuando en vosotros pues un don del Espíritu Santo, en este caso el don de inteligencia o el don de ciencia, que los dos valen para el tema de la fe. Pero, mira, es que estás a ese nivel, estás a ese nivel. ¿Y cómo pruebo yo que estoy a ese nivel? Pues porque has superado la razón, porque has superado el racionalismo, porque muchas veces te molesta la razón todavía, incluso te puede molestar con dudas, pero cada vez menos, porque pasas de las propias ideas, pasas de las dudas, pasas de lo que te cuenten por ahí la gente, pasa de lo que te dicen los que trabajan contigo, dice, pero tú crees en esas cosas, pero tú eres un charao. Pues sí que creo. Y no solamente creo, es que es mi vida. Es que no tengo otra perspectiva en mi vida que esa. Es que yo sé que esto es un regalo, que esto se me da. Yo sé. ¿Y quién te da a ti esa respuesta? Te la da el Espíritu Santo. Santo Domingo la tuvo. No me puedo yo meter en todas estas cosas de Santo Domingo, pero así, don por don. Pero en el don de inteligencia, pues está muy claro que Santo Domingo, y en el don de sabiduría, no digamos también, que es un don que lo ejerció sobre todo por medio de la predicación. Es que creía en Jesucristo de tal forma, cuando predicaba, creía en Jesucristo de tal forma, cuando decía misa, se estaba llorando todo el día, o sea, estaba en una unión íntima. Y todas estas cosas son las que se dicen por medio de los dones y a través de los dones. El don de consejo, por ejemplo, pues Santo Domingo tiene un momento de su vida en que tenía 16 frailes. Después de 10 o 12 años de lucha, se encontró con 16 frailes en 1217. Ya tenía aprobada la orden. Ya tenía, porque estamos celebrando la aprobación de la orden en el 216, o sea, en el... Sí, 200... 100, no, sí, ¿en el cual? 2016. Vamos, 800 años, en el 16. Y se encontró por la fiesta de San... la fiesta del 15 de agosto. Esto de la Virgen, la Asunción de la Virgen a los cielos, se encontró con que tenía 16 frailes. Y les dijo, don de consejo, os voy a repartir por el mundo. Pero claro, es que los frailes no estaban preparados. Algunos ni sabían leer ni escribir. Eran frailes pobrecillos. Y les iba a repartir por el mundo y la mitad a las universidades. Pero ¿cómo vas a enviar a la universidad a un fraile que no sabe leer? ¿Para qué? Y Santo Domingo pues les convenció de que sí, dijeron, bueno, pues repártenos por el mundo. Tenía a los grandes potentados, al conde Simón de Montfort, que era el rey de allí, al arzobispo Fulco de Tolosa, el arzobispo de Nos, todos en contra, pero de una manera muy fuerte contra Santo Domingo. Y Santo Domingo solo decía, yo sé muy bien lo que me hago. Yo sé muy bien lo que me hago. ¿Y qué pasó? Pues pasó que, bueno, pues la repartió. 4 a España, 4 a París, que era la gran universidad, 4 a Bolonia, que era la otra gran universidad, y 4 se quedaron en Tolosa, donde estaban. Pero ahí hay un, yo bien sé lo que me hago. ¿Cómo actuaba el don ahí de Santo Domingo? Porque mandar a una universidad frailes para que sean catedráticos, tienes que mandarles preparados, tienes que mandarles con estudios, tienes que mandarles con doctorados, ¿o no? ¿Para ser catedráticos? ¿Va a ir uno con la selectividad? ¿O las reválidas estas que discuten ahora? Pues no. Pero yo creo que la esencia del don está en que Santo Domingo, figuraos lo gratuito que era, maravilloso. Santo Domingo sabía que era la orden la que iba a hacer doctores a sus hijos, no los doctores de los hijos los que iban a hacer sabia a la orden. ¿Os dais cuenta de la diferencia? Si hubieran venido todos doctores, pues hubiéramos dicho, ah, es que tuvo unos señores maravillosos, y claro, por eso la orden empezó. No, no, los tuvo inútiles como los apóstoles, pero en la fe y creyendo que era la orden la que les iba a hacer doctores. Es decir, que el Espíritu Santo dentro de la orden iba a hacer una orden de doctores, pero el Espíritu Santo. No eran los doctores los que hacían la orden, sino la orden hacía a los doctores. Porque el Espíritu Santo trabajaba por medio de la orden. ¿Y qué sucedió? Esto. Si a los pocos años ya había algún catedrático en París y en Bolonia. ¿Pero por qué? Porque evidentemente y el Espíritu Santo les tuvo que ayudar mucho. 3 años más tarde, 4 años más tarde, 1220, se celebró el primer capítulo general. Ya asistieron 40 representantes, dispersó a 16, y tontitos. Y se encontró a los 3 años con que representantes del capítulo ya eran 40, 1220, Pentecostés de 1220. El segundo capítulo general al que asistió todavía Santo Domingo en 1221, pues fue 80, el doble. Y a los pocos meses de Pentecostés, o al mes siguiente, dos meses se murió Santo Domingo. Pero se murió con la orden ya consolidada, ya con las bases puestas, con todo puesto ya, y serio además, porque tan serio que prácticamente conservamos las constituciones de 1221. O sea, el don de consejo. El don de consejo, le decía a Santo Domingo, yo sé muy bien lo que me hago. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo hacía que no fuera un imprudente. Porque todos le llamaban imprudente. Y la virtud de la prudencia cardinal estaba iluminada por el don de consejo. Entonces, él estaba muy bien aconsejado. Yo sé muy bien lo que me hago. Pero ¿quién hace de nosotros eso? Nosotros, el don de consejo, pues, bueno, primero, claro, bueno, lo normal es que discutamos las cosas humanamente hablando. Pero si el Señor te da un don de consejo, ¿te atreverías tú a ir por encima de la razón? ¿Por encima de lo que te atreverías tú? Pues a lo mejor sí, porque a lo mejor el don de consejo está actuando en ti en este momento. ¿Para qué? Pues para estar aquí. Para estar aquí. Tú dirás, pero ¿yo qué gano aquí? ¿O yo qué hago aquí? ¿No será el don de consejo o algún otro don el que te? Porque yo os puedo decir, miren ustedes, esto, así, hablando prácticamente, esto cuesta poco, pero vale mucho. Esto, el estar aquí de terciarios, cuesta poco, ¿no? Cuesta poco. Ser terciario dominico cuesta mucho. Cuesta poco, pero vale mucho. ¿No será eso el don de consejo? Que viene y nos dice, ¿no ves que yo lo facilito todo? ¿No ves que yo voy haciendo? Y los que hayan de escuchar, lo escucharán. Y los que hayan de seguir, seguirán por aquello de que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Pero, qué bueno si nosotros estamos escogidos por efecto del don de consejo, por efecto de un don de Dios. Pues bien, hermanos, ya llevo 43 minutos y entonces pues yo creo que es suficiente. Yo creo que es suficiente. Pero viendo los dones en nuestra vida personal, y si nosotros tenemos comunidad en el Espíritu, es porque funcionan los dones entre nosotros. Tú me puedes preguntar, es que yo creo que no tengo ningún don. Pues yo seguro que te saco unos cuantos, pero no vengas a preguntarme, porque ya no me tengo. Ya tengo la voz así, fastidiada, pero seguro que te saco unos cuantos dones del Espíritu que actúan en ti. Bueno, pues eso es lo que te llevas por delante. Eso es lo que te llevas por delante, porque en definitiva, o la fe o la nada. O la fe o la nada. Eso es la apuesta de Pascal, famoso Pascal francés.
Yo me quedo con ganas de preguntarle algo.
Pero después, cuando terminemos esto, porque esto se está grabando. Bueno, pues yo termino. Yo termino esto y sencillamente el que pueda leer esto que os he mandado, que ahí va la cosa, pues que la lea. Pero no como un espectador, sino como uno que dice, yo también estoy ahí, yo también estoy metido en todo esto. Pues gloria al Señor.